Muy buenas tardes, aquí estamos, las 5 menos cuarto. Hay que ver qué poquito programa nos dejan estos políticos, que de verdad es que no hacen otra cosa que hablar, ni que fuera tan barato y venga y bla 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 bla. Bueno, pues nada, nosotros vamos a estar con nuestro rollito, que es un poco, yo creo, más interesante, hasta las 6 de la tarde. Deciros que toda la celebración del Atlético de Madrid, de esa copa merecidamente ganada anoche en tierras rumanas, esa Copa Europa, la Europa League, pues la vamos a escuchar aquí, en la sintonía de Onda Madrid, a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, un saludo de todos los que hacemos este programa. Ni que decir tiene que estamos contentísimos porque un equipo de Madrid, en este caso el Atlético de Madrid, ha sido campeón de Europa, de la Europa League, por segunda vez, ¿eh? El año pasado no pudo ser, pero el anterior sí. Así que contentísimos. Enseguida estamos con planes para el fin de semana y unas cuantas cositas más. Pues ya estamos aquí con los planes para un fin de semana que para algunos va a ser no largo, sino eterno. Nora Curtin, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Directora general de Sapos y Princesas, esa revista, esa página web, saposyprincesas.com, y tantas ideas que yo no sé si nos van a caber.
¿De que verdad? Sí, que sí, que hay mucho tiempo para hacer de todo en este puentón.
Puentón para los residentes en la capital y también en algunas localidades que también hacen fiesta el día de San Isidro. Muchos días para tener a los niños desocupados, jugando con las consolas nada más.
Que no, que tenemos que sacarlos de casa, que además parece que va a ser bueno, que suben las temperaturas.
Que va a ser bueno, va a ser buenísimo.
Así que hay un montón de cosas para
hacer. ¿Empezamos, por ejemplo, en Caixa Forum?
Sí, vamos a empezar por Caixa Forum, por si hace demasiado calor, vale, o si llueve. Para eso tenemos el concierto infantil de Increchendo. Uh-huh. Llega por primera vez a Madrid la actuación de Increchendo, con área, que es una de las actividades más destacadas de la área socioeducativa del Auditorio Miguel de Luis de Valladolid y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Este es un proyecto que se lleva por primera vez aquí, pero que está basado en un modelo de sistema de orquestas y coros infantiles de Venezuela. Uh-huh. En ella participan 30 niños entre, fíjate, 5 y 9 años.
Qué bien, ¿no?
Está muy bien, porque solamente este proyecto pionero lo que hace es fomentar la música en los niños, mostrándole que otros niños son los que pueden también hacerla y ejecutarla.
Estamos hablando de música clásica, pero muy asequible.
Exacto, porque ya sabéis que en Caixa Forum todas las actividades son gratuitas. Y esta también es así. Es el domingo 13 de mayo a las 12:30 horas.
A las 12:30 de la mañana, para que no se pegue nadie un madrugón y diga, ¡ay, padre mía! ¡Qué pereza me da!
Que no, pero igual podemos visitar Caixa Forum antes, que la verdad es que tiene unas exposiciones estupendas.
Oye, ¿y algún taller podemos sugerir?
Podemos ir al taller de la vaguada, que sabes que tiene ahora una zona de niños muy enfocada a que ellos puedan potenciar la, sí, actividad corporal. Y en este caso lo que van a hacer es crear móviles de mariposa, porque llega la primavera.
¿Móviles de mariposa?
Sí, los cuelgan, sí, con hilos y hacen ellos sus propias mariposas y las cuelgan, luego las pueden poner.
Parece
en la
magia,
casa.
Luego queda muy bonito.
Claro que sí, y además pueden también hacer, por ejemplo, antifaces, títeres, un montón de actividades, ver la zona interactiva con un centro de televisión y DVD, y también ahí van a poder ver proyecciones en inglés.
La vaguada, todo el mundo sabe dónde está, ¿no?
Sí.
Pues no hace falta, no hace falta dar la dirección.
No, pero sí merece la pena decir que también estas actividades son gratuitas.
Eso sí, ¿y a partir de cuántos años?
De los 3 años.
3 añitos, así sí, que horario comercial.
Horario comercial, todos los viernes de 5:30 a 8:30 y los sábados de 12 a 2 y de 5:30 a 8:30.
¿Y de teatro qué podemos recomendar, Nora?
¿Qué tal una obra que se llama Muax? Que es en Fabric.
A mí me suena a beso, Muax.
Ay, justo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una madre le preguntan, ahora que acaba de ser el día de la madre, ¿qué es un beso? Complicado. Sobre todo si te lo da un hijo.
Una muestra
o una
de cariño,
hija,
¿no?
Exacto. Pero para esto lo que van a hacer es cerrar los ojos y emprender un viaje por todos los sentimientos que desprenden estos besos. Es una obra para niños muy pequeñitos, uh-huh, de 2 a 7 años. Es una obra en la que hay mucha escena visual, con cambios de luces, música, movimientos suaves. Es una obra pensada para los más pequeños. Está, como decíamos, en el Teatro Cubic Fabric, calle Primitiva Gañán 5, y es hasta este domingo a las 12 horas.
¿El precio?
8 euros.
Bueno, está asequible para poder ir con toda la familia. Oye, y en la capital tenemos fiestas de San Isidro, ¿no?
Muchísimas fiestas. La verdad es que cuando vi la programación me sorprendí un montón. Porque tenemos programación desde el viernes hasta el martes. Y en muchos sitios diferentes y de forma muy variada. Por ejemplo...
¿Qué podemos elegir?
Todos los días, del viernes al martes, Feria de la Cacharrería en la Plaza de las Comendadoras, con el ciclo Callejeando. Aquí hay circos que van a ser como un pasacalles. En la Plaza de Lavapiés va a haber un teatro musical con intervenciones urbanas, gran espectáculo de luz y sonido en el Parque El Retiro. También tenemos el sábado un certamen musical y baile en Las Vistillas bajo el nombre Tú sí que chotis.
Tú sí que chotis.
¿A qué sabes de lo que va? Pero es que ¿a qué no sabes que el premio son 1.000 euros?
Esto ya me va interesando más.
Ya sabía yo. Así que nada, a sacar el polvo a los...
a la pañuela, sí.
Sí, a la pañuela y el traje regional, porque aquí se va a hacer como Tú sí que vales, pero un Tú sí que chotis.
Tú sí
Entonces,
que chotis.
Va a ser un concurso donde se va a hacer, con la idea de renovar el género, tendrá dos categorías. Interpretación musical por un lado y por otro, baile y coreografía. Está dirigido a jóvenes promesas y aficionados al chotis de toda la vida.
Muy bien.
Y el jurado va a valorar la calidad interpretativa y musical, la originalidad, el vestuario y el maquillaje. Es un show que hay que preparárselo.
Sí.
Pero tenemos tiempo todavía.
Por supuesto.
Después de analizar las interpretaciones, los participantes seleccionados pasarán a una fase clasificatoria a partir de las 6 de la tarde del sábado y a la que le seguirá la gran final, donde se van a designar los ganadores. Como decía, 1.000 euros para el primer puesto y 300 para los finalistas.
No está nada mal.
No está nada mal. Podemos entrar en la web madridarteycultura.es o en madrid.es y ver las bases de... la participación.
Claro, ahí te enteras de si entras dentro de los posibles ganadores o
¿qué hay que hacer para apuntarse y participar?
Pues sí. ¿Alguna cosita más de San
tenemos,
Isidro?
Tenemos, por ejemplo, el viernes, mañana viernes, a las 6 de la tarde, pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que empiezan en el zona centro de Madrid, a las 8 pregón en la Plaza de la Villa y a las 9:30 concierto de zarzuela y música popular con homenaje al maestro Alonso en la Plaza Mayor. Y bueno, también tenemos el sábado Planeta Madrid, a las 5:30 en el Festival de Música y Desarrollo Sostenible en la Puerta del Ángel. Es que un montón de...
Hay muchos actos.
Mira, del sábado al martes también tenemos música popular en Las Vistillas y, bueno, por supuesto, todo tipo de rosquillas.
Y para todos los públicos, que también, para eso son las fiestas, para que todo el mundo disfrute.
Y además son todas gratuitas, o sea que si hace bueno...
Pues mejor.
Mejor, a la calle, a bailar
y
chotis.
Y aunque caigan cuatro gotitas, tampoco pasa nada. Bueno, nuestro libro de la semana está por aquí.
Sí, aquí
Uy,
está,
qué bonito.
Aquí está. Es un libro precioso.
Es una pregunta. ¿Por qué los gatos no llevan sombrero?
Bueno, pues hay que leer el libro, mira. Lo que tenemos es un libro de tapa dura, con unas ilustraciones impresionantes. La idea del libro es para niños pequeñitos, diría 5 años, cuando están empezando a leer, pero sobre todo que sea un libro para que los padres compartamos con los niños. Porque, como siempre decimos en este espacio, yo creo que es bueno tener un sitio, un momento en el que estamos con nuestros hijos, y compartiendo un libro es una excusa estupenda. Es el libro de Editorial Thule y de Victoria Pérez Escriba y Esther García.
Las ilustraciones son preciosas, hay que decir. El libro, una cuidada edición, que para qué vamos a contar. En la radio es difícil, pero lo podemos describir. Y ya decimos, contesta la pregunta, ¿por qué los gatos no llevan sombrero? El libro lo responde.
Exacto, sí, que
hay
sí.
Hay que leerlo.
Sí. Pero hay que leerlo, y lo que hay que hacer también es participar para llevárselo.
Por supuesto. Vamos a regalar este ejemplar tan bonito a todos aquellos que se apunten en nuestro grupo en Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. Bueno, nos hemos dejado algo. Bueno, la revista seguís trabajando para el mes que viene, ¿no?
Ya estamos trabajando el mes que viene. Y la de este mes ya sabéis que la podéis encontrar en los restaurantes VIPs, en las tiendas de Corte Inglés. Bueno, sabéis que también se distribuye en más de 350 colegios.
Si es que ya no sé dónde no está Sapos y Princesas,
bueno,
dónde
si
no está.
Si no está en el colegio de tus hijos, también la puedes pedir, Carlos,
sí,
ya sabes.
En la web.
Sí, en la web también. Se puede ver con un PDF online, o sea que hay un montón de formas. Y también a través de newsletter.
Un día de estos, en vez de vernos aquí tú y yo, nos vamos a ver, me parece, a través de la web.
también. A través de Skype hoy en día.
Sí. Sin ninguna novedad. Si te vas de puente, pásalo bien. Pero el jueves que viene te espero aquí.
Aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana y puente para todos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Hasta luego, Nora, hasta luego. Pero bueno, esto parece un pase de modelos. Y aquí viene Miriam Álvarez, hola.
Buenas tardes.
Pero bueno,
que ya tenemos los rayos de sol.
Ya está el sol, el calor. Todo hay que decir que hace un poquito de calor ya, ¿eh?
Mira, escucha, aunque es
a ver,
un poquito.
A ver. Bueno, los que vayan a salir esta tarde a celebrar la victoria del Atleti, que se echen un poquito, ¿eh? Ya sabéis, de protección solar, que os va a venir muy bien. Que luego ponéis color a detes y...
Yo recomiendo protección 50.
Pues esa, como mínimo. Como mínimo, protección
bueno,
total.
Total. ¿Vamos a lo nuestro?
Sí, ¿y hoy lo nuestro de qué va, Miriam? Que me tienes asustado.
Bueno, en esta ocasión, Carlos, nos vamos a centrar en el cuarto de baño.
¿Cuarto de baño?
Es mi estancia de la casa preferida.
¿Para mucha gente? Porque aunque no se pase mucho rato a veces...
Es el laboratorio de la belleza,
sí,
y del bienestar.
Sí, sí, además de verdad.
Bueno, es una de las zonas de la casa en la que cada vez cobra más protagonismo a la hora de crear y decorar.
¿Y qué se lleva ahora en los cuartos de baño?
Pues mira, de todos los estilos. Podemos crear un estilo romántico, mezclado con clásico, también algo minimalista. Tenemos muchísimas opciones en revestimientos, en accesorios, en complementos. Y todo ello van a ser los encargados de aportar ese toque personal. Y vamos a hablar con nuestra experta.
Ah, muy bien.
Con Mariví. Mariví, que estábamos tú y yo ahí discutiendo, ¿con V o con B?
Con V.
Somos un poco burros los
no,
dos.
No, hombre, no. Que puede ser de Viviana con B o puede ser de otros nombres.
Es María Victoria.
Pues eso, Mariví.
Bueno, pues Mariví García Conde es decoradora de la tienda de decoración del Arco del Hogar y nos va a dar las claves para poner
bien
a punto nuestro cuarto de baño.
Bien, bien.
Buenas tardes, Mariví.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es María Victoria?
Sí, sí, María Victoria.
Bien, hemos acertado.
Sí, sí.
Bueno, que el cuarto de baño es un espacio que decíamos que cada vez cobra más protagonismo y que con el cambio de estación lo queremos poner a punto.
Bueno, pues nada, a ello, nada más hay que ponerse. Podemos hacer muchas cosas, ha cambiado mucho el concepto del cuarto de baño, de siempre alicatado hasta el techo, se pueden alicatar la mitad de una pared y luego pintar o empapelar con pinturas especiales para humedad.
¿Sí?
Y no crean ningún problema y estéticamente quedan preciosos.
Yo le decía a Carlos que me encanta la mezcla entre lo clásico y lo romántico. Yo soy un poco romántica.
Pues muy bonito y muy acogedor.
¿Y para crear este estilo qué tendríamos que hacer? ¿Qué elementos deberíamos incorporar?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es ver qué espacio tenemos, que no suelen ser demasiado grandes. Entonces, no utilizar unos colores demasiado oscuros. El espejo, por ejemplo, podemos poner un espejo totalmente romántico, en oro viejo, en plata, y puede quedar precioso. Y luego podemos hacerlo un contraste con un lavabo encima de una encimera, en cristal o en cerámica o incluso en latón, que puede quedar precioso.
Mariví, a mí algo que me gusta muchísimo en los cuartos de baño es incorporar cuadros.
Pues por supuesto, mira, los motivos marinos son unos motivos, o los florales, son unos motivos que quedan muy muy bonitos y quedan maravillosos en los cuartos de baño.
También fotos en blanco y negro.
Por supuesto, también, vale. También, o caracolas.
¿Caracolas?
Caracolas, quedan preciosas, carambolas, paisajes, quedan maravillosos, lo que tú quieras.
Bueno, hoy solamente nos va a dar tiempo a hablar pues de esto, de este estilo romántico y clásico, y si te parece, dejamos para otras semanas diferentes estilos.
Sí, sí,
cuando
sí
vosotros queráis.
Mariví, recuérdanos la dirección de
pues mira,
la tienda.
Estamos en la calle Isla de Alegranza,
¿sí?
Número 4. Teléfono 91-651-2877 en San Sebastián de los Reyes.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Nada, buen fin de semana.
Un besito.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego.
Todavía queda un poquito porque estamos a jueves, pero bueno, estamos ahí, ahí.
El próximo día ponemos una lámpara
espectacular. Caracolas, carambola, ¿pero esto qué es?
¿Qué son las carambolas?
Deberían ser bolas de estas de billar, ¿no?
Le preguntaremos.
Somos burros con B, ¿eh? Que se note, que se note.
Bueno, mañana
comer.
A comer.
Bien, gastronomía. Te espero mañana.
Un besito.
Noticias.
Son las 5.
O
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre anuncia que presentará un anteproyecto de ley para modificar los presupuestos de este año con el fin de ver de qué partidas es posible realizar más ajustes. Para ello quiere la colaboración de todos los grupos. Lo ha dicho esta tarde en la Asamblea. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid modificará el presupuesto para este 2012 y Aguirre, la presidenta, lo quiere hacer con la colaboración de los distintos grupos. Esta modificación pretende recortar todo lo que sea superfluo, las partidas menos importantes, para preservar así los servicios importantes, la sanidad y la educación, y además cumplir con el déficit previsto para este año. Para estas modificaciones, Aguirre quiere contar, como decíamos, con las ideas de toda la Cámara, y así lo ha anunciado esta tarde.
No haremos una declaración de no disponibilidad, de tapadillo y ocultándolo, no. Traeremos a esta Asamblea un proyecto de ley, de modo que todos ustedes puedan participar en lo que se supone que es un objetivo común de todos los españoles, que no es otro que el que nuestro déficit se mantenga en el 1,5%. Gracias.
Es el anuncio que ha hecho Aguirre respondiendo al portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, que ya esta tarde ha sugerido algunas partidas de donde recortar, por ejemplo, creando un impuesto para las entidades financieras, aplicando el impuesto de patrimonio o, por ejemplo, además, eliminando duplicidades de sueldos entre los altos cargos.
Gracias, Raquel. La Comisión Europea ha tomado nota de la nacionalización parcial de Bankia y está manteniendo contactos a nivel técnico con el Gobierno sobre el rescate de la entidad. Bruselas ha pedido un plan de reestructuración para la caja. Además, recordamos, el Gobierno se reúne esta tarde con el PSOE para explicarle los planes que tiene para Bankia. Mientras tanto, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, han reclamado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que explique a las sociedad española, porque hay dinero para rescatar una entidad financiera y no para sanidad y educación.
No hay dinero para sanidad y para la educación, y sí hay dinero para hacer este rescate de una entidad financiera, que probablemente esté justificado. Yo creo que a esa interrogante el presidente del Gobierno tiene que responder y tiene que explicar al pueblo español qué es lo que está ocurriendo. Porque esta es una decisión de una gran trascendencia.
Me parece una intromisión intolerable. Y creo que el Gobierno le debe una explicación a la ciudadanía. No voy a ser yo el valedor ahora del gobernador del Banco de España, que bastante responsabilidad tiene en lo que está sucediendo con el sistema financiero español. Pero poner en valor nuestras instituciones corresponde al Gobierno en primera instancia.
El Partido Popular ha presentado una campaña para contar a los ciudadanos la verdad de las reformas de Rajoy frente al alarmismo y el engaño del PSOE. Se repartirán dípticos, se incluirán anuncios en los medios de comunicación e Internet, así como actos por toda España de sus cargos públicos. Aunque la Dirección Nacional del Partido no ha precisado cuál será su coste, destacan que no supone ningún gasto extraordinario. Los populares pretenden dejar claro que las medidas del Gobierno ante la crisis tienen como objetivo garantizar el futuro de las generaciones que tienen que venir.
Frente a los engaños de algunos acerca de las reformas que está haciendo el Gobierno y frente a las críticas con engaños de algunos, particularmente el Partido Socialista, respecto a las reformas que está haciendo el Gobierno, hoy lo que quiere el Partido Popular es presentar la verdad de las reformas, es decir, contar de verdad las reformas que está haciendo el Gobierno.
Y recordamos la gran noticia deportiva del día, esta tarde celebración del Atlético de Madrid por su triunfo en la Europa League, que van a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid, en esta sintonía, durante una retransmisión especial con nuestros compañeros de deportes. Pues precisamente vamos a saber qué tiempo se presenta en las próximas horas. Desde luego que habrá calorcita en las calles, no solo por esa celebración, sino meteorológicamente hablando. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, podemos hablar de una tarde de verano en pleno mes de mayo, porque las temperaturas a esta hora de la tarde, y ya saben que las temperaturas máximas se toman a la sombra, rondan los 30-31 grados en la capital. Durante esta tarde va a lucir el sol, un sol que va a ser abrasador, que va a calentar de lo lindo. Algunas nubes de evolución sin mayores consecuencias en áreas de la sierra. Y mañana tendremos un panorama diferente, aunque en la segunda mitad del día se irán colando algunas nubes que dejarán el cielo un poco manchado de blanco. pero con temperaturas que todavía van a subir un poquito más, valores máximos en torno a los 31-32 grados. Esta noche se prevé muy suave porque las mínimas no bajarán de los 18-19 grados en la capital. Casi, casi, estamos en verano, en plena primavera.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos ahora a las carreteras para conocer cómo está la circulación. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento, tranquilidad, no hay ninguna dificultad importante que complique la circulación en las vías madrileñas.
Nos dirigimos hacia las calles de la capital, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en la M30 una circulación más lenta en la zona norte, en sentido nudo de Manoteras, desde la zona del puente de Costa Rica, sentido nudo de Manoteras. Creemos que debido a una incidencia que no podemos confirmar. Otra incidencia, en este caso, en la entrada por la Avenida de América, en la incorporación a la M30, en sentido norte, estrecha la calzada en ese punto. Y en el centro, recordamos que ya para los próximos minutos, cortes y desvíos de tráfico en la zona de Neptuno y en general en las inmediaciones. Y además recordamos que también a partir de las 6 una manifestación recorrerá la calle de Atocha desde la glorieta del emperador Carlos V hasta la plaza de Jacinto Benavente. Por lo tanto, una tarde muy propicia para dejar el coche en casa, utilizar el transporte público, el metro. Si tienen que moverse con su vehículo, mejor por la M30.
Es todo. A las 6 regresamos de nuevo con más noticias aquí en Onda Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Después de esta breve información que hemos escuchado en la sintonía de Onda Madrid, vamos con la segunda hora de nuestro programa. ¿Qué número es? A ver que lo mire yo, el 85. De aquí no hay playa. Aquí estamos los de aquí no hay playa. Ahora ya sí, hasta las 6 de la tarde estamos juntos. En recordarte que a partir de las 6:30 esta casa Onda Madrid pues va a hacer un programa especial, como no podía ser de otra manera, de esos actos de celebración del Atlético de Madrid por la consecución anoche de la Copa de la Europa League. Bueno, pues todo eso y mucho más lo vas a escuchar aquí a partir de las 6:30 de la tarde. Pero nosotros estamos hasta las 6 y tenemos muchas cosas. Entre otras, los estrenos de cine. También nuestro reportero Otero, que ha estado ahí con una investigación muy, muy seria. Nos iremos en comunidad para conocer a unas personas que son de Extremadura y que hacen unas cosas muy interesantes en la Comunidad de Madrid. La Bolsa de Madrid, vamos a ver cómo ha afectado el tema de Bankia. Nos gastaremos 10 euros y hoy vamos a conocer la previa... que dirían los de deportes. En fin, nos va a informar Miguel Ángel Moncholi de cómo va a ser la primera de la feria de San Isidro, quiénes van a torear, qué ganadería y qué previsión hay, a ver si va a haber triunfadores. En fin, le haremos mojarse un poquito al bueno de Moncholi. Todo eso, pues aquí, a ver si nos cabe hasta las 6. Ahora me meto en el ascensor. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿No te has puesto la camiseta del Atleti? Yo
no,
creía que...
se lo dejo a Borja.
No, claro. Borja, ya sabéis que está en el programa que viene justo después de nosotros. Saluda al día. Y sí, ha venido con su camiseta del Atleti, sí, reglamentaria. Sí. Ha hecho caso, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué se cuenta aquí, aparte de lo del Atleti?
Pues mira, te hablo de Gary. ¿Te suena Gary? Que ayer hablamos de él.
Gary, Gary. El del oro.
Sí, pero no es el mismo. Te hablo de otro Gary.
¿Otro Gary?
Sí. Ha coincidido. Un hombre de 57 años que perdió a su hija 17 en un accidente de tráfico en el 2004.
¿Y?
Desde entonces dice que la hija se le ha aparecido varias veces. Bueno, dice que él no la ha visto, pero ve que dice que suena el timbre de repente en la casa y que es ella, que pasan cosas raras.
Sí.
Y entonces ha decidido crear un walkie-talkie para hablar con ella.
¿Un walkie-talkie?
Sí. Sí,
camión, sí. ¿Me recibe?
Sí, pero no es como todos, ya. Porque este es para hablar con su hija muerta.
¿Ahora con su hija muerta?
Sí, y dice además que le ha oído, que le dice, hola papi, te amo.
Uy, uff.
Sí, 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 pero además ha hecho varias cosas más para hablar con los muertos y ha vendido bastantes aparatos ya.
¿Seguro que no es el del loro este?
No, no.
Gary,
creo que no.
Te quiero, Gary.
Aquí no habla del loro, o sea que no sé yo.
Esto, para los que no escucharon ayer, es que un señor descubrió que su mujer le era infiel por un loro. Y el loro es que decía, te quiero, Gary. Y sí, claro, Gary no era él.
A lo mejor decía Cari.
Te quiero, Cari.
A lo mejor estaba diciendo eso.
Lo de Cari no sé, no cuela.
Pues sí, luego te hablo de un payaso, pero no un payaso normal.
Un payaso
diabólico.
¿Diabólico?
Sí. Ofrece un servicio a los padres de los niños para torturar psicológicamente a los niños.
Pero torturarlos, a ver, Gabriela, ¿cómo es torturar?
Pues mira, les manda mensajes de texto, les llama y les pone notas terroríficas.
¿A los niños?
Sí, les dice que están siendo observados y que serán atacados.
Pero
esto se hace 7 días antes de su cumpleaños.
Pero
por
este tío está loco, ¿no?
Sí.
Sí, sí, ya, sí.
Pero está. Es que dice que el objetivo de... Bueno...
Es que los niños hagan pipí en la cama, porque...
Dice que a los niños les gusta tener miedo sin sentido, eso dice él.
Yo a este lo pillaba en el cuarto oscuro y un par de rachitas se iba a llevar.
La tortura se acaba cuando el personaje, o sea, cuando el payaso le lanza una tarta en la cara.
Querido Dominique, te gusta meterle miedo a los niños, ¿no? Te gusta, ¿no? Te gusta. Bueno, dice, pásate por aquí, que tenemos un cuarto oscuro que te va a encantar.
Dice que si tienen miedo, deja la broma, ¿eh?
Vale, sí, si tienen miedo, lógico. Hombre, no va a tener miedo un payaso diabólico.
Y por último te hablo de un hospital de Houston que transmitió una intervención quirúrgica de un tumor cerebral a través de Twitter, YouTube y Pinterest.
¿A través de Twitter?
Sí, iban poniendo los comentarios, en YouTube iban subiendo los vídeos y lo podía ver todo el mundo a través de Internet.
Y era una operación de cerebro, dices.
Sí.
Bonito cerebro, la de la paciente X.
Sí, iban poniendo todo.
Aquí va el enlace.
Los internautas también podían hacerle preguntas a uno de los médicos que estaba fuera de quirófano.
Ya le hemos puesto la anestesia.
Sí, iban contando todo poco a poco.
De verdad.
Lo podías ver a través de las redes sociales. Vamos.
Yo ya voy a dar ideas. Lo siguiente, en fin, que se pueden retransmitir por Twitter, ¿qué más? Pues en fin.
Todo lo que se te ocurre.
Un amor, por ejemplo. Y puedes ir contando ahí 140 caracteres. Pues
poco a poco te da.
Sí, poco a poco. Sí, hay que tomárselo con calma. Hay que tomárselo con calma y tener además el don de la brevedad. Bueno, pues nada, que espero que no cunda el ejemplo. Nosotros por Twitter no retransmitimos nada, ¿no?
No, de momento.
Y
no.
Por Facebook, pues sí, de vez en cuando.
¿Alguna foto?
Alguna cosita. Gabriela, me voy ya del ascensor, que más se ha asustado con el payaso diabólico. Quiero el teléfono, del tío. Quiero el teléfono, pero ya.
Vale.
Bueno, me salgo ya. Hasta luego. ¿Qué? Nos toca irnos al cine, ¿no? ¡Vámonos al cine! ¡Soy el rey del mundo! Y aquí está Carlos Bartolomé. Hola, Carlos.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal?
Bien, aquí, con calor.
Con calor, hace calorcito, ¿eh?
Ha pegado.
Oye, ¿en los Kinépolis tenéis aire acondicionado?
Sí, la verdad es que sí, ya lo estamos poniendo.
Pero de ese aire que te quedas en el cine, que a veces pasa, ¿eh? Que
no,
se os va un poquito la mano.
Aquí intentamos controlar.
Y te tienes que poner la chaquetilla.
Sí, no, pero aquí se intenta controlar siempre.
No, me lo digo sobre todo porque luego hay un choque cuando sales.
Y vienen los constipados.
Yo creo que la temperatura, ¿qué sería? ¿23? 20, por ahí, 22,
sí, por ahí,
23.
Sería buena.
Vale, bien. Bueno, Carlos viene aquí a contarnos los estrenos de la semana. Y tenemos estrenos.
Tenemos, además, para todos los gustos, actores.
Estabas oyendo lo del payaso diabólico.
Sí.
¿No habrá una de miedo por ahí?
No es de miedo.
Bueno.
No es de miedo, digamos.
Intriga,
que tiene...
dolor de barriga.
Sí, tintes ahí.
Bueno, thriller, que le llaman, ¿no?
Sí, yo creo que ni eso es.
¿Ni eso?
Comedia. Yo, la esconden, es comedia.
Pero si aquí en la chuleta viene género, thriller, terror.
Si me estás hablando de sombras tenebrosas, me da que no es.
Espera, que lo tacho. Hombre, a mí me extrañaba, he visto director Tim Burton, digo, ¿ha hecho una de terror?
¿Qué va? Ha intentado hacer una de terror y se ha quedado a medias y es ya. Una comedia con Johnny Depp, ¿cómo no?
Ay, Johnny Depp, que estás en las películas.
Sí.
Iba a decir en los cielos, no, en las películas. ¿Y sale su mujer o su ex o la mujer de
sí,
su vida?
Sí, sí, también. Sale. Y sale Michelle Pfeiffer también.
Muy bien.
Sale Eva Green, muy guapa, por cierto, en esta película.
¿Quién es el personaje principal de esta película?
Barnabás.
Yo no sé si es Barnabás el que habla así.
Me llamo Barnabás Collins. Hace 2 siglos hice de Collingwood mi hogar, mi amor. hasta que una bruja celosa me maldijo, condenándome a las sombras.
¿Qué me has hecho?
Por siempre.
Aclaramos que lo de la bruja es bruja, vamos, sí. No es una mala mujer ni nada por el estilo.
No, es bruja con todas las letras.
Ahí. Entonces, Barnabás...
Él era en los años 1750, por ahí, él era un playboy, vivía cuerpo de rey, todo el mundo le quería, hasta que llega esta pobre bruja que se enamora de él y él le rompe el corazón. Y ella le dice, ¿sí?
Sí.
Pues te voy a convertir en un vampiro y te voy a enterrar vivo. Y lo hace.
Muy bonito.
Pero ¿qué pasa? Que dos siglos después despierta el vampiro Johnny Depp. Y claro, ya es 1900.
Sí.
Él llega a una ciudad que no conoce. El mundo ha cambiado muchísimo. Y ahí empieza la verdadera comedia de ¿qué hace él ahora un vampiro como él en una sociedad que ha cambiado tanto?
Claro. La estética es de Tim Burton, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, los colores, los filtros que utiliza, los efectos que también aplica en las imágenes, porque sí. Es muy curioso.
Su humor negro que suele usar.
Humor negro, retorcido. Y bueno, pues estas sombras tenebrosas, digamos, es la película que es favorita a acaparar el éxito este fin de semana.
Sí, es la que de hecho mucha gente lleva esperando, porque Tim Burton y Johnny Depp suele ser fórmula de éxito seguro.
Pues de sombras tenebrosas vamos a una, a ver si esto suena de otra manera.
Estáis aquí porque sois como Justin Bieber y Hannah Montana, pero en cutre. Vais a infiltraros como falsos alumnos de instituto. Regla número uno, nada de relaciones sexuales con alumnos o profesores.
Déjame que te mire el paquete. Digo que te mire el examen. Voy a corregirte el test.
Regla número dos, no le deis a nadie nada de alcohol.
Te prometo que seremos súper profesionales.
Bueno, ya nos hacemos una idea.
Sí, es una comedia americana.
Sí, infiltrados en clase.
Sí, además con dos actores muy de moda en Estados Unidos, como son Jonah Hill y Channing Tatum.
Salen en todas.
Además es que ahora van a coger una racha y les vamos a ver cada semana en una película diferente.
El gordito y el morenito.
Ahí, efectivamente. ¿Cómo llamar así? Y nada, como hemos oído, son unos policías que como tienen cara de jóvenes,
sí.
Pues les van a infiltrar en un instituto porque hay una serie de problemas dentro. Y ellos van a tener que recordar sus tiempos, sí, en el instituto, porque hay que decir que ellos dos coincidieron en el instituto y no se llevaban bien del todo. Entonces ahora van a volver a tener sus rencillas.
A ver, vamos a ponerlo bien claro. Es la típica película que uno va a ver una tarde de sábado, de domingo, de viernes incluso, y pues eso, a pasar el rato.
Sí, a divertirse, a no pensar mucho.
Unos cuantos gags y jajaja, jajaja, y ya está. Infiltrados en clase. Bueno, el estreno, digamos, comedia juvenil,
sí,
digamos, sí. Americana para todos los públicos también. Y ahora sí, ahora esto yo quiero que hay que prepararse, hay que hacerse como una idea especial, porque la película que vamos a recomendar tiene lo suyo. A ver, el protagonista.
Sam Penn,
y uno dice, bueno, pues este señor, ex marido de Madonna...
Ha hecho películas serias...
Sí, muchísimas. Y ha hecho personajes muy densos, muy trabajados, desde la voz, la presencia... Yo creo que aquí ya, como dirían en el sur, es el remate del tomate. Un lugar donde quedarse. A ver...
Pues sí, es una película que yo creo que Sam Penn la ha hecho porque le apetecía hacerla.
Sí.
Quería lucirse en un papel diferente.
Sin duda.
Y si decimos que Sam Penn hace de un cantante de rock de 50 años y gótico...
A ver, sí. Yo creo que es una mezcla... Para que nos hagamos una idea de la imagen que tiene la película...
Pues podemos decir una mezcla de cantante de Cure...
Sí...
Con un poquito Eduardo Manos Tijeras.
Con un poquito, sí. Y bueno, pero vamos...
Y todo esto desaliñado.
Pero vamos a ver, Robert Smith es un espabilado al lado de Sam Penn, porque Sam Penn está como el que se acaba de despertar después de 7 borracheras.
Sí, con una cara complicada.
Bueno, el caso es que se muere el padre.
Sí, él no tiene relación con su padre, pero le llega la noticia de que se ha muerto, entonces decide viajar a Nueva York a despedirse de él.
Sí.
Y descubre que su...
¡Uy, lo que descubre!
Que su padre lleva 30 años...
¡Uy, lo que descubre! Escucha.
No he hablado con mi padre en 30 años.
No sé nada en absoluto sobre él.
Lo único que ha hecho es buscar al que le torturaba en Auschwitz. No le encontró nunca.
¿Sabes qué es el holocausto?
En líneas generales.
¿Y a tu padre? ¿Conocías a tu padre?
En líneas generales.
Ahora, ¿tú sabes lo que es el holocausto?
En líneas generales.
Todo esto con una cara de estar flipado.
Sí, una cara de que da miedo.
En líneas generales. ¿Sabes qué? En líneas generales. Pero hay que decir que va poco a poco, ¿eh?
Sí, él poco a poco ya va empezando a buscar a este hombre y poco a poco a lo largo de la película intenta descubrirlo. No tiene dotes de detective,
no,
eso está claro.
No.
Pero bueno, la verdad que la película tiene momentos divertidos, momentos duros. Es una película que, mira que me va a sonar raro que lo diga, pero es recomendable.
¿Cómo que va a sonar raro? Yo, de las que hasta ahora hemos recomendado o hemos presentado como estrenos de la semana, es la que más me interesa, ¿eh? A mí. A lo mejor a otros pues dirán, mira, Los Infiltrados, o otros Las Sombras, en fin, que ay, estas cosas son
para
así.
Todos los gustos.
¿Tenemos película española?
Sí, 6 puntos sobre Emma.
Con una persona que es ciega, que es Emma.
Es Emma, y que ella, su sueño de toda la vida es quedarse embarazada.
Ay, ay, ay. Y lo de los... el título de la película exactamente es...
6 puntos sobre Emma.
6 puntos.
Eres Emma, ¿verdad? Me he hablado tanto de ti que es como si ya te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo.
Bueno, yo a ti no. Tranquilo, me encanta haceros sufrir.
En Braille puedes escribir cualquier letra utilizando 6 puntos.
Ahí viene.
Y como vemos, ella intenta hacer chinchar al resto del mundo con su enfermedad, y como te das cuenta, él dice, nos veremos muy a menudo, y salta ella. Yo no, y claro, el otro se queda en plan de, igual, la he liado, tal. Y ella disfruta, ella vive la vida con vitalidad, sabe lo que tiene y ella quiere ser madre.
¿Quién es Emma?
Pues es Verónica Echegui, que la hemos visto en Katmandú, Yo soy la Juani, saltó.
La Juani fue en su tiempo, sí señor.
Y luego tenemos un protagonista masculino que es Alex García, protagonista de Tierra de Lobos, uno de los guapos de la tele.
Me ha dicho Gabriela que están liados. ¿Sí? Me han dicho, que yo es que como no veo las revistas, parece que se enamoraron.
Debe ser, yo tampoco, película. Tenemos que leer estas cosas, Carlos.
no estamos puestos en esto, pero que se ve que están ahora, que son pareja. Aparte de la película, también tienen su momentito.
Sí que habrá química.
Y física y de todo, hay de todo. Química y física y matemáticas, aritmética, yo creo que tienen de todo. El estreno de la semana en nuestro idioma... 6 puntos sobre Emma. Esta, digamos que es una comedia.
Tiene puntos cómicos, pero también hay momentos
dramáticos.
Sí.
Bien, bien. Que está bien la película, ¿eh? En imágenes y estas cosas está bien.
Sí, para
verla. Bueno, pues los 4 estrenos de esta semana, ¿no? Ya lo hemos. Nos lo hemos reservado aquí pronto, la cosa, ¿eh?
Pues mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Hoy, aparte de todos los oyentes que tenemos siempre.
Sí.
Hoy tenemos a todo el departamento de ventas de Kinépolis.
¿Ah, sí?
Escuchándonos.
Bueno, pues nada, le mandamos un saludo, ¿no?
Sí, me han dicho, como no nos saludes hoy, madre porque llevan toda la semana, mándanos un saludo.
Pues nada, así le mandamos que... un saludo a todos ellos. Y poned el aire acondicionado a una temperatura buena, ¿eh?
Yo se lo digo que lo pongan.
Y no le echéis tanta sal a las palomitas. Un poquito menos de sal, que da mucha sed, hombre. Hay que ver. Bueno, nada, que es una broma. Que mañana vamos a llamarte, porque vamos a regalar algo de Kinépolis.
Muy bien.
¿Te parece?
Totalmente.
Y los estrenos de la semana que viene, ¿tenemos algo en perspectiva?
Pues mira, la semana que viene no es una semana con muchos estrenos, porque dentro de 2 semanas se estrena Men in Black.
¡Men in Black! ¡Sí, señor! ¡Men in Black! Que la protagoniza...
Will Smith.
Va a ser el preestreno dentro de poquito, ¿no?
Sí, lo tenemos en breve.
Sí, lo tenemos en breve. Esto ya lo contaremos. Bueno, Carlos, un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí está el reportero Otero. Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, además, en lo climatológico. Está todo el mundo quejándose. ¡Qué calor, qué calor, qué calor! No es para tanto.
Bueno, es el espíritu madrileño. Hace poco estábamos como las ranas pasando charcos y ahora estamos que nos costamos. Bueno.
Ahora estamos como los lagartos. Hemos pasado de ser ranas a lagartos. ¿Sí? Con el sol. ¿Sí? ¿Esto es así? ¿Esto es así?
Nunca llueve a gusto de todos.
Pues ese dicho es siempre cierto.
Sí.
Lo digas
sí,
cuando lo digas. Sí,
y lo apliques a lo que lo apliques.
¿A qué lo aplicamos hoy?
Lo aplicamos a la sanidad madrileña.
A ver.
Sí, porque hace un poco más de un mes echó el cierre el centro de especialidades de Fuencarral. Estuvimos con los vecinos en la consejería. Viajamos con su autobús hasta el centro de la calle Olesa de Montserrat. Y bueno, queríamos saber un mes después cómo estaba yendo el trastorno previsible. Y mira tú por dónde también, tiempo después, han vuelto a la sede de la Consejería de Sanidad esta mañana porque llevaban más firmas, miles de firmas, y además siguen insistiendo en que ese centro es perfectamente
viable,
se puede abrir, tal y como ha ocurrido en otras situaciones. Tenemos con nosotros a los vecinos,
sí,
no físicamente, pero por lo menos a través del teléfono. Carmen García, buenas tardes. ¿No? ¿Carmen no está con nosotros? No, pues no. Pues no está, bueno, Carmen, no pasa
este
nada.
Momento, en este momento todavía no estamos.
Deben estar todavía volviendo de esa presentación de firmas. Como te decía, han sido 5.000 firmas las que han presentado esta mañana, que se han unido a, bueno, creo que fueron cerca de 5.000 firmas también las que se presentaron la última vez. La Consejería de Sanidad lo que aduce es que, bueno, están los tiempos difíciles, estamos en crisis, y que ese centro de especialidades, pues no pasó la ITE, el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí, la inspección técnica de edificios.
Y al parecer pues tenía deficiencias estructurales, deficiencias que hacían la continuidad pues poco probable, y la consejería lo que vio es que tenía que gastar un dinero que dice que ahora mismo pues no tenía en su caja para hacer frente a las obras.
¿Pero tan serias eran las deficiencias?
Se dice que eran estructurales.
Bueno.
Y vamos, lo que se establecía es que el coste de la reparación es de unos 3 millones de euros. Entonces, bueno, pues la cosa estaba complicada según la consejería. Los vecinos han vuelto a insistir esta mañana, creen que sí es este dinero, que cada vez que pasa el tiempo, pues es más costoso la recuperación, porque claro, se va degenerando. Y lo que piden es que, pues de alguna manera, se vuelva a reabrir el centro de Fuencarral. ¿Por qué? Pues porque las propuestas, las alternativas que les han dado del traslado, por ejemplo, a La Paz, a Bravo Murillo, a Peña Grande o incluso a Colmenar Viejo, pues no les satisface. En algunos casos, pues hay que desplazarse mucho y la gente es muy mayor. Se lo vamos a preguntar a Carmen García. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
El principal trastorno, suponemos, es para la gente mayor que ha visto cómo tiene que desplazarse de Olesa de Montserrat, de su centro de especialidades de toda la vida, a Peña Grande, por ejemplo.
Sí, esto supone un deterioro del desplazamiento total porque, bueno, la mayor parte de los afectados son personas muy mayores con pensiones bajas, y el transporte público hasta este centro, por ejemplo, pues es bastante difícil. Quiero decir que no te deja muy, muy cerca del ambulatorio, y estas personas tienen serios problemas. Contando además con los actuales recortes, pues es bastante problemático para ellas.
Teníamos entendido que se había incluso destinado, creado, desviado una línea de autobuses para atender el servicio.
Se ha desviado una línea de autobuses que pasa por Fuencarral y pasa cerca del ambulatorio de Peña Grande, pero no es lo suficientemente cerca como para que no suponga un desplazamiento importante. Además de que se acerca cuando es ir al ambulatorio, pero la vuelta del ambulatorio de Peña Grande hacia Fuencarral pues es evidentemente muy, muy lejana, porque hay que pasar la M40, en fin, el desplazamiento es importante.
Estamos hablando de miles de cartillas que de golpe y porrazo han llegado a centros de especialidades que, bueno, que tampoco estaban, digamos, anchos de atención.
Exactamente. Estamos hablando de en torno a 68.000 tarjetas sanitarias que eran atendidas en especialidades en el centro que se ha cerrado y que ahora han pasado a ser atendidas en lugares como el ambulatorio de Peña Grande, el de Bravo Murillo, las consultas externas de La Paz. Algunas especialidades han sido desplazadas a Colmenar Viejo y creo que a ningún otro ambulatorio. Pero claro, no solo el desplazamiento, sino la desaparición de un centro de especialidades para toda esta gente, pues es muy importante.
Sí, además que supongo que el médico que llevaba a esta persona seguirá atendiéndola o no, porque se han trasladado las cartillas y se han trasladado los facultativos o no.
Se han trasladado los facultativos y las cartillas, pero evidentemente las personas a cuyo facultativo le han trasladado a Colmenar Viejo, pues las que sean muy jóvenes a lo mejor pueden hacerlo, pero las muy mayores es imposible que vayan a una consulta a Colmenar Viejo. Uh-huh. Además de lo que supone para los ambulatorios a donde han trasladado las especialidades y las tarjetas sanitarias, el incremento de tantísimas nuevas tarjetas supone una demora en la cita, una demora en que te atiendan, una demora en el mero hecho de ir al ambulatorio y esperar hasta que te, con el numerito, hasta que te dan, hasta que te pueden atender en mostrador. Uh-huh. Es decir, ha desaparecido un centro de especialidades que cubría 70.000 tarjetas.
Nosotros, sí, la vez pasada cuando fueron ustedes a la consejería hicimos el ejercicio de ir de Olesa de Montserrat hasta Bravo Murillo, que hay 4,5 kilómetros. Lo que no hicimos fue ir hasta Colmenar Viejo, porque está bastante más lejos. ¿Quiénes son los que van a Colmenar Viejo? Porque en un momento dado se dijo que solo se desplazaba a gente que vivía en el entorno del Coloso o cerca de Colmenar, pero al parecer muchas personas que tienen la especialidad de urología tienen que ir hasta Colmenar.
Exactamente. Urología va a uno de los especialistas va a Colmenar y ahora mismo estoy repasando que tenemos un listado de las especialidades que iba a cada lugar y creo que es urología nada más. Uh-huh. La que va hasta Colmenar Viejo.
Ya. En el caso de Peña Grande, bueno, les queda un poco más cerca. La Paz ya, bueno, ya tenía problemas de atención de por sí. Y lo que no sabemos es si ustedes terminan de creer lo que les dice la Comunidad de Madrid. Porque a nosotros nos ha llegado una nota de la Comunidad de Madrid, si quieres se la voy a leer. Son tres párrafos, muy brevemente.
Dígame.
Dicen, supongo que conocer el argumento, que ya se lo han comunicado. Dice, el actual edificio del Centro de Especialidades de Fuencarral requiere reformas estructurales que han sido señaladas por el Ayuntamiento de Madrid, cuando ha pasado la correspondiente inspección técnica, la AITE. Dicen que hay que realizar obligatoriamente una obra muy importante de modificación de infraestructuras y cimentación que los presupuestos de la Comunidad de Madrid no pueden abordar en la situación económica actual. Primer argumento, ¿qué tiene que decir a esto?
Pues mire, nosotros la AITE no la conocemos directamente porque precisamente hemos pedido entrevista con el señor Laschetti para que nos dijese cuáles eran las deficiencias que ellos dicen que tienen o que nos muestre el informe para saber cuáles son las deficiencias que tiene el edificio. Lo que sí tenemos es información de otras vías que nos han dicho que bueno, que los informes que hay sobre el ambulatorio y sobre el edificio no son de tal gravedad y efectivamente que con unos arreglos pues se podría abrir. Lo que sí sabemos es que este edificio ya tenía problemas en el 2002, que es cuando se separó la asistencia primaria y se lo llevaron a un antiguo colegio público, instalaron unos cuantos barracones más y ahora la asistencia primaria, es decir, los médicos que se llamaban antes de cabecera, están atendidos en otro lugar de Fuencarral y se quedó aquí solamente las especialidades con medio edificio cerrado. Esto fue en el 2002. Se acometieron una serie de obras y teóricamente en un ala, que es la que se mantenía abierta, y teóricamente habría que hacer las reformas pertinentes en el resto y en las deficiencias, cubrir las deficiencias que hubiese. Bueno, pues esto no se ha hecho desde el 2002 al 2011,
o al 2012, sí. Y evidentemente ahora nos encontramos en esta situación que tampoco sabemos exactamente cuál es, no sabemos exactamente qué deficiencias tiene el ambulatorio, porque no tenemos acceso al informe. Se lo hemos pedido varias veces al señor Laschetti, tanto que nos enseñe el informe y que nos reciba para, bueno, pues hablar un poco sobre el tema, ver una salida, y hasta ahora no lo hemos conseguido.
Nos dice la comunidad también que los vecinos han sido informados y que han mantenido una reunión, o que han mantenido una reunión para explicarles cómo iba a ser el traslado, cómo iban a ser atendidos, eso por un lado, y luego, por otro lado, no se puede hacer nada por el centro de Fuencarral, pero entendemos que en Torrejón sí que se ha podido hacer.
Mire, exactamente desconozco lo que ha pasado en Torrejón. No sé exactamente cuál ha sido su situación ni el desarrollo. Lo que sí sé es que aquí en Fuencarral informaron a ultimísima hora, es decir, creo que fue a finales de febrero, cuando nos avisaron en una entrevista que iba, bueno, nos avisaron, nos dijeron que se iba a cerrar, no había más opciones, que se iba a cerrar el centro porque tenía unas deficiencias importantes el edificio y que se iba a producir el traslado a los ambulatorios que ya les he comentado anteriormente.
Sí.
Y ni nos dieron ni plazo ni nada, ni nos explicaron más, simplemente que se iba a cerrar porque tenía graves daños y nos trasladaban a estos lugares. Desde luego, ahora mismo hay una crisis económica teórica, porque hay dinero para otras cosas, y desde luego se está pagando o se está haciendo pagar esta crisis en servicios como el sanitario. Y esto nos parece absolutamente impracticable, porque es que es lo fundamental de la población, ¿no? La sanidad, y creemos que se puede detraer, si es necesario, dinero de otro sitio, pero desde luego no tocar la sanidad.
Queda dicho. Carmen García, de la Asociación de Vecinos Valverde. Muchas gracias por exponer su opinión aquí esta tarde en Onda Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Nos vamos en comunidad. Nuestro destino es Alcorcón. Vamos a conocer algunas de las actividades de la agrupación extremeña, precisamente de Alcorcón. Beatriz Marín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bueno,
muy atléticos, muy bien.
Hombre, hoy estamos celebrando los atléticos, claro que sí. Bueno, yo estoy en la agrupación de Alcorcón, de extremeños. Estoy rodeada de buena gente con tres extremeños aquí. Bueno, me ponen cara, sí, hombre, sí. Muy buena gente. 350 socios tiene esa agrupación extremeña, pero hay que decir que son 25 asociaciones de extremeños repartidos por toda la Comunidad de Madrid, parte importante en la zona sur. Esta asociación nació a finales de los 70, ya ha llovido un poquito,
sí.
Y nació más o menos a la par que las agrupaciones de Fuenlabrada también y de Getafe. Está aquí el presidente, muy buenas, Andrés.
Hola, buenas tardes.
Andrés Martínez ha evolucionado muchísimo y para la gente que ya nos está escuchando vamos a decirle que esta asociación no es solo para extremeños, aquí se hacen muchas actividades y puede venir cualquier persona por el local, además que recibís bien, según no abre uno la puerta, es la cafetería para tomarse algo.
Sí, realmente, bueno, el fin primordial por el que nacieron todas estas asociaciones de migrantes extremeños de aquella época nacieron con un carácter reivindicativo para dar a conocer Extremadura. En los tiempos en que estamos, en que realmente las comunidades autónomas se han consolidado, pues entonces el objetivo ya de estas propias asociaciones, aunque realmente se mantiene el cordón umbilical con Extremadura, es una asociación vinculada dentro de la ciudad donde estamos ubicados y dentro de la comunidad donde realmente vivimos, que es en la Comunidad de Madrid. Por eso ahora la comunidad extremeña o la región extremeña ha pasado al segundo término del objetivo de estas asociaciones y realmente el principal es el pueblo donde residimos y la comunidad donde realmente residimos. Y luego después abierto pues a todo ciudadano del mundo, porque ya no podemos decir que somos emigrantes. Si estamos en la globalización somos ciudadanos del mundo, ya no podemos decir únicamente en el Canadá donde dice nacido en tal, pero realmente ya no somos del pueblo ese nativo en el que realmente figura en el DNI.
Bueno, estamos en la calle Paz número 4, ahí está la agrupación extremeña de Alcorcón. Si venís en Metro Sur, pues os bajáis en Puerta del Sur. Y aparte tienen muchísimos talleres, estamos ahora en el Salón de Actos donde podemos ver las pinturas ganadoras del último certamen de pintura. Y es que todos los años hacéis una muestra cultural. Ahora acaba de terminar con fotografía y demás, y ha sido importante el certamen de Rapsodas, ¿no, Andrés?
Sí, realmente la muestra de esta cultura la venimos celebrando hace ya 29 años. empezamos con, ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos y llevamos ya 7 años haciendo un certamen de pintura rápida, un certamen de pintura rápida en el cual pues vienen a colaborar y a participar año tras año gente de Valencia, de Bilbao, de Málaga, de Sevilla, de los muchos, se está haciendo por, a nivel nacional. Luego después hace 3 años ya empezamos a trabajar sobre un certamen de rapsoda. Realmente este año hemos hecho el tercer certamen de rapsoda y que realmente se ha consolidado porque en él han venido a participar también de toda la geografía de España, en los 2 anteriores, sobre todo de Valencia, de Bilbao, de Málaga, que yo estoy recordando. Y este año lo hemos centralizado un poco para estimular lo que es la faceta esa de la rapsoda a únicamente a participantes de Alcorcón, porque en Alcorcón hay un movimiento de rapsoda bastante importante, entonces por eso lo hemos inclinado todos los premios solo a participantes de Alcorcón, y ha sido un éxito. Porque...
Sí, aquí tenemos al impulsor, que estoy con más extremeños, Celedonio, sí. ¿Qué tal, cómo va la tarde?
Calurosa, buenas tardes. Nos habéis pillado un día muy caliente.
En Alcorcón hace calorcito como en Extremadura, para que estén en casa.
Claro.
Sí, para estar a tono con las circunstancias extremeñas.
Bueno, que tiene ahí un poema, ¿no? Ha impulsado usted lo del certamen de rapsodas. ¿Se lanza o no se lanza?
Sí, sí, nos lanzamos.
Venga, para Onda Madrid. Este no. Que ha sido el que ustedes se ponían como ejemplo, ¿no?
Sí, no es exactamente. Yo te lo explico. Esto, bueno, hay 6 premios a la hora de... digamos, el concurso, el certamen de rapsodas. Entonces, para presentarse, tienen que mandar o bien un CD, un DVD, lo que quieran, grabado, una poesía obligatoria, que es la que tengo yo aquí en la mano, precisamente, más lo que ellos quieran, con un máximo de 40 versos. Hay un jurado y hace una selección de 6 personas. Y esas 6 personas son las que el 14 de abril, en el Centro Cultural de Viña Grande, han participado. Y bueno, pues como ha dicho Andrés, con gran éxito del público, por cierto.
Pues venga, Celedonio, láncese.
Bien, me lanzo, y este fue el poema obligatorio que todos deberían de grabar. Es Madrigal de Gutiérrez de Cetina, un poeta del siglo XVI. Así que allá vamos. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
Bueno, Celedonio, venga, un aplauso del resto de extremeños.
¡Ah! Y de un andaluz.
Bueno, vamos a terminar con el secretario general, con Rafael. Rafael, ¿cómo está?
Bien.
Rafael Ortego, sí.
Aquí, bien.
Aquí, echando la tarde, ¿no?
Echando la tarde como todas las tardes. Aquí casi a diario.
Bueno, que sepa la gente que nos podemos ir de viaje con vosotros. Habéis estado hace poco en las Urbes y creo que el 9 de junio nos vamos a Río Lobo.
Río Lobo es una excursión para todo aquel que quiera andar un poquito ahí. Además es muy cómoda porque como es de ida y no es de vuelta, que es ir y volver, pues cada uno se va cansando y va volviendo. O sea, me refiero que no es un itinerario de 7 kilómetros o 8, sino el que quiere hace 4 y se vuelve, el que hace 3 es un sitio. Además el cañón de Río Lobo es una cosa muy bonita entre Burgos y Soria.
Entonces empiezan ustedes un grupo importante y cuando llegan a Río Lobo ya están un tercio de los que han empezado.
No, si se empieza en el río Lobos, en el principio del río Lobos, si se va todo lo que es la carca del río, es muy bonito. Eso, bueno, si dan 50 y tantas personas, teniendo en cuenta que la mayoría son de más de 50, pues está bien porque hasta los de 70 aguantamos.
Muy bien, Rafael, pues anda que me está animando. Me están entrando en la gana de irme a Río Lobo.
¡Au! Bueno, al Río Lobo.
Para jóvenes que nos estén escuchando de Onda Madrid, vamos a animar esto, que ustedes tienen mucha marcha, entiéndame. Pero, hombre...
del baile, claro. De la danza del vientre de chicas jóvenes, que son una maravilla.
Eso sí, eso sí.
Bueno, pues venga, calle La Paz número 4, en Alcorcón. Vais a ver, porque es un local grandísimo, la agrupación extremeña de Alcorcón. Os venís, tenemos cafetería y aquí veis en el tablón de anuncios viajes, talleres y en todo lo que podéis participar.
Y apúntate a la danza del vientre, que te va a ir bien.
Sí, sí, porque lo de Río Lobo no.
No, va a ser que eso no, eso va a ser que no. Beatriz, un besito.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
En dos palabras, impresionante. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pero bueno, ¿qué pasa? Aquí vamos del hondo al top.
Ahí estamos. Estamos con una volatilidad salvaje y con unos vaivenes del mercado, bueno, pues como el que hemos tenido
3,42% de subida.
Mejor jornada del año, 7.045 puntos y, bueno, pues de una tacada hemos vuelto ahí a alejarnos de esos niveles feos de 2003 y volver a estar por encima de los 7.000, por lo menos sacamos un poquito la cabeza. Sí. Hombre, hoy ha habido varias cosas que se han ido mezclando. Por un lado, los resultados de Iberdrola, que, bueno, han sido más o menos en línea con los del primer trimestre del año pasado, 1.022 millones de euros, y han gustado al mercado, y también los de Repsol. Además, los de Repsol han sido muy curiosos. Ha ganado Repsol 792 millones en este primer trimestre del año, un incremento del 3,5%, pero en la nota de prensa han querido hacer ya una comparativa de cómo va a ser su vida sin YPF, sin el beneficio que da YPF. Lo cierto es que habrían ganado menos de esos 792 millones de euros, pero si comparamos el primer trimestre de este año sin YPF y el primer trimestre del año pasado también sin YPF, el resultado arroja un beneficio mucho mayor, una subida del 12%. Uh-huh. Entonces, claro, han dicho, bueno, vale, se nos va YPF, ganaremos menos, pero en proporción hemos ganado más. Veremos a ver el segundo trimestre, cuando realmente ya no esté YPF en las cuentas de Repsol, cómo reacciona el mercado a los resultados de la petrolera. Luego también han ayudado los rumores que han llegado de Grecia, de hecho es lo que realmente ha terminado de dar el impulso definitivo. Sí. Parece que sí va a haber posibilidad de formar gobierno, aunque hasta el fin de semana no se va a conocer. Eso evita...
No se va a conocer a nadie.
Eso evita una nueva cita electoral. Y si sale un gobierno que acepta o que decide mantener la línea de aceptar los recortes y las exigencias de esa troika, ¿no?, de ese grupo que forman el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, pues las ayudas van a seguir llegando y Grecia no saldrá del euro. Si no se llega a ese acuerdo, pues vamos a entrar en una zona complicada, porque nuevamente volvería a haber elecciones y veremos a ver qué ocurre con el resultado y con el futuro de Grecia. Bankia ha vuelto a estar entre los más castigados, ha perdido el 1,17.
Bueno.
Ya acumula en lo que va de semana un 14,25.
¿Cómo es de todos?
¿Cómo? Ahora sí.
Pues ya está. No,
todos somos Bankia.
No hay ningún problema. Oye, y ACS veo que le ha ido bien hoy, ¿eh?
ACS sí, también ha rebotado, también se ha subido al carro de las subidas. Bueno, no hemos comentado. Repsol YPF con esa interpretación de los resultados, 8,25 de subida. Sacyr Vallehermoso, accionista de YPF, 11%, mejor valor del día. ACS un 7,10 y los dos grandes bancos, Santander y BBVA, un 6%.
Bueno,
no, o sea, se han dado un auténtico banquete de subidas.
Bueno, banquete, amigo mío, te tengo que dejar. Que
y
está
mañana
por aquí
tenemos Telefónica. Sí. Ah, yo pensé que me dejabas para venirte ya para acá.
No,
porque
no.
Llevamos ya un rato con la fiesta aquí en Neptuno.
Sí, están por ahí. Ya
enhorabuena,
por
cierto.
Vale.
A ti y a todos los atléticos.
A todos los que nos escuchan.
Disfrutarlo. Que normalmente no disfrutáis mucho.
Pero... Toma, ya me la ha tirado. Maite, dile algo porque...
Uy, Pablo, qué elegante, pero cómo te la has soltado.
Te voy a nacionalizar.
Yo me alegro, yo lo dije ayer, yo me alegro por pero todos poquito. Los atléticos.
Te alegras pero poquito, ¿eh? Se ha notado. Mañana lo aclaramos tú, que hoy tengo hasta los toros que me están esperando.
Un abrazo.
Hasta luego,
hasta
amigo.
Mañana.
Vaya agenda que tienes hoy, Carlos. ¡Boh! Bueno, en fin, ha llegado el calor.
Sí.
A mí lo que me apetece es pasearme por Madrid y por eso esta tarde he elegido Foto España. Es un festival muy amplio. Vamos a contar hoy un poquito y luego en capítulos posteriores
Sí. Seguimos
contando cosas. Por ejemplo, edición 15 este año, la 15ª, se ha presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes. Va a traer a Madrid más de 70 exposiciones, 10 muestras colectivas y 5 individuales. Podremos ver imágenes de más de 300 fotógrafos y casi de todos los estilos. Hay para todos los gustos, desde lo más clásico a lo más vanguardista. Por dar un solo dato, decir que Foto España es quizá, y lo contaban hoy durante la presentación, el festival más grande de fotografía del mundo. Solo el año pasado, 800.000 personas visitaron este festival en la capital. Y eso, y lo contaba Jerónimo Mosquera, que es el comisario general este año de Foto España, al final decía, es una responsabilidad, casi lo comparaba él con una mochila que pesa mucho.
Esto es un gran desafío para el comisario. Esto dan ganas de mandarse a correr, como decimos en Cuba. Porque usted está trabajando no para un medio de entendidos, para un medio profesional, para un medio artístico, como suele ser usual en nuestra práctica, sino usted está trabajando prácticamente para aficionados de fútbol. Estas cifras son más bien, uno las relaciona con los conciertos de rock o con los partidos de fútbol, ¿no? Y entonces no lo podemos ignorar. De ahí que haya querido continuar tratando de organizar un festival, pudiéramos decir, user-friendly.
Yes.
En el sentido de que pueda comunicarse bien con la gran diversidad de personas que componen esta cifra tan impresionante.
Vamos, resumido para todos los públicos. Y así de pasada nos contaba el comisario, además.
Yes.
Otras de las novedades de este año, que Foto España será más accesible que nunca. Por primera vez, el catálogo y los folletos de las exposiciones, por ejemplo, pueden descargarse de manera gratis en la web. Le sumamos además un concurso online y la clásica fotomaratón para aficionados de todos los años. Como la oferta de exposiciones es tan amplia y para que nadie se pierda, aproveché que charlábamos con el comisario de Foto España para pedirle que nos señalara un par de citas ineludibles.
Una es la de Santiago Sierra, que es una presencia un poco sorprendente en el Festival de Fotografía, con una muestra que estoy seguro va a resultar polémica para bien y que se presentará en la Galería Off Limits, que me da mucho gusto que este espacio se incorpore al festival este año. Y la otra será Lara Almárcegui, que la tendremos en el Centro 2 de Mayo, ¿no? Otra artista española de gran importancia.
Y este está en Móstoles, el Centro 2 de Mayo. De momento, tenemos tiempo para ver todas y cada una de las exposiciones, porque Foto España comienza en el mes de junio y se prolonga durante todo el verano, durante todo el mes de julio, parte de agosto y alguna incluso hasta septiembre. Solo hay una de momento, una exposición que ya ha comenzado, que puede visitarse ya, está en la sala del Canal de Isabel II y es la obra de Rosa Muñoz, que se titula Memorias Construidas. Esta ya podemos pasarnos y verla, pero voy a recordar que todas las exposiciones están en la página web de Foto España, uh-huh. O sea que hay que entrar y echar un vistacillo. Entre las más llamativas, quizá por resaltar alguna más, la que va a llegar el 7 de junio al Círculo de Bellas Artes bajo el título de Caballeros de Bacongo.
Bacongo es un barrio en Brazzaville, la capital de la República del Congo, donde hay estos caballeros que se visten con a la moda de las grandes marcas internacionales en un contexto de pobreza.
Madre mía.
Pero lo hacen de una manera absolutamente creativa. Cambian los dictados y las órdenes de la moda de acuerdo a sus propias estéticas locales. Es un fenómeno muy interesante que Tamañi nos presenta siendo un fotógrafo de modas inicialmente, que ha evolucionado hacia una práctica más antropológica y reporteril.
Se llama el movimiento Saper, se inició en el Congo. Y impresiona ver a estos hombres con la corbata, con los últimos modelos dictar...
Unos dandis, pues, unos dandis.
Exactamente, pero en mitad de la pobreza. Se gastan todo el dinero en moda. Fotografías impactantes del fotógrafo italiano Daniele Tamagni, que como escuchábamos es un fotógrafo de moda que nos enfrenta ahora a otras realidades. En el Círculo de Bellas Artes también va a estar La maleta mexicana de Robert Capa, con más de 4.500 negativos de la Guerra Civil Española. Esa maleta que se perdió y se recuperó en el año 2007. Uh-huh. Y también en el Círculo de Bellas Artes otra muestra de grandes nombres en los con la que se inaugura el festival, que se llama Aquí Estamos. Foto España, déjame que recuerde la web, www.phe.es.
¿Sí?
30 segunditos para una propuesta de hoy.
Va.
Un poco de pop.
Pop, 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 pop.
Cuando te vi venir, no tuve que pensarlo, tuve claro.
Que los atropello. Se llaman Barry Brava, es un quinteto murciano que ya tiene su primer disco, se titula Demasié y lo presentan esta noche en la Sala Caracol. El precio son 10 euros. Voy a recordar que la Sala Caracol está en la calle Bernardino Obregón, que hay veces que no lo contamos porque como vamos tan a menudo...
Tanto estamos en la Caracol. ¿Y cuánto he dicho que costaba?
10 euros.
10 euros.
¿Y cómo se llama el grupo? Barry Brava, para
Barry,
esta noche.
Barry Brava, pues nada, Barry Brava para esta noche, gracias.
Aunque tú tienes una cita...
Maite,
¿dónde?
Sí. Me tengo que ir a Los Toros.
Venga.
¡Vámonos a Los Toros! En la Monumental de las Ventas, donde va a estar mi amigo Miguel Ángel Moncholi. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí tengo yo ya mi habitación preparada.
Preparadísima,
tengo,
¿no?
Mi cama, mis mantas, mi agüita. ¿Y
pues, qué has dicho en casa? ¿Qué has dicho en casa? ¿Un mes? ¿Que me,
no,
queda
no,
aquí
no,
un mes?
No. A Silvia le he dicho que me iba a Venezuela.
¿A Venezuela?
Sí. Que ya volvería el 10 de julio, que esté tranquila.
Que si acaso que ya volverás, ¿no?
Sí, que ya volveré y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si
bueno,
así.
Primera de las ventas, primera de la serie Isidril.
Primera de la Feria de Madrid.
Sí, señor.
Que estamos hablando de dos ciclos seguidos, el ciclo de San Isidro que dura hasta el 2 de junio.
Y luego de Arte y
Cultura. El ciclo de Arte y Cultura, muy bien, desde el día 4 hasta el día 10. Por tanto, maratón auténtica, maratón que comienza hoy con ese primer festejo. Esta mañana ya se hacía... el reconocimiento de los toros de El Hijillo, que va a estar en tierras de Toledo, es propiedad de los hermanos Lozano. Viene remendada la corrida del Cortijillo con otro toro de hermanos Lozano, o sea que tanto monta tanto. Aquí da lo mismo uno que otro, no todos son ellos son criados por la misma familia, y además que son muy bienvenidos todos ellos. La familia muy educada, que se lleva muy bien,
¡hombre!
No hay ningún problema.
Te estamos perdiendo un poquito, Miguel Ángel. Vamos a intentar ubicarnos un poquito. La terna para esta tarde.
Si me tienes aquí debajo del tendido y no hay manera.
¿Estás en el 7 o cuál estás?
No, podría estar en el 7, pero no. En el 4, camino del 3.
¿Cuál es la terna de esta tarde, Miguel Ángel?
Un torero de Uceda, Miguel Avellán. Un torero de Valladolid, Leandro.
Y un señor que hoy...
confirma,
sí, señor.
Sevillano, Antonio Nazaré, sí señor. Por tanto, yo tengo esperanza en los tres, especialmente en Miguel Avellán. Lo que ocurre es que ir por delante siempre es complicado, ¿eh?
Sí.
La gente está un poco más fría, le cuesta...
abrir la plaza, ¿no? Claro.
Sí, claro, es como en los conciertos. En los conciertos hay siempre ese grupo que va por delante, el telonero.
Sí, sí, sí.
Que va calentando el ambiente. Pues en este caso no es cuestión de que el primero sea un telonero, sino que es el más veterano, ¿eh? El más veterano, lo que te pasa a ti conmigo, tú
claro,
eres mayor que
claro,
yo,
claro.
Y en consecuencia siempre vas por delante, o sea, esto es así, Carlos Corrado.
Eres un tramposo. Yo te voy a hacer mojarte...
En la tele no me atrevería a decirlo porque está claro.
Claro,
pero
bueno, ahí sí, ahí sí.
Radio,
disfruta de la radio. ¿Qué te iba a decir, querido amigo? Te voy a hacer mojarte todos los días. De los tres, ¿por quién apostarías? Para no digo triunfo total, pero bueno, en fin.
Bueno, si tú me dices por quién apuestas,
sí,
y Miriam o Miguel Álvarez o Maite López me dicen por otro, yo también me mojo. ¿Por quién apuestas? A ver.
Hombre, yo por Avellán, ya te lo digo.
Por Avellán,
sí, perfecto. Sí.
Y Maite o Miriam, no sé, bueno.
Me están diciendo que Leandro. Oye, esto no vale, hombre. Estáis dejando aquí al maestro ya.
Bueno, pues nada,
con Nazaré.
Apuesto por Antonio Nazaré, pero vas a ganar tú.
Me da a mí que Avellán tiene ganas, ¿eh?
Sí.
Sí.
Sí, no, ya te digo, o sea, yo apuesto por Nazaret, pero vas a ganar tú. O sea,
bueno. Y oye, no se quejarán hoy los toreros, ¿eh? Sol y moscas.
Sol y moscas, efectivamente, y muchas actividades culturales.
Sí, señor.
Por ejemplo, Alma Herida, de la fotógrafa francesa Josephine Duet. Por cierto, también una excelente exposición de Anciones, del cual ya hablaremos en su momento.
Sí.
Era un dibujante gráfico que, entre otros medios, trabajó en el diario Madrid. lamentablemente desaparecido, y que en la Fundación Madrid, en la calle Larra 14, puede verse esos dibujos maravillosos de Anciones. Y si te parece, cada día iremos dando algún detalle más de todo en la oferta cultural
me
que hay en torno a la Feria de Sevilla.
Una idea excelente, pero ya tendrá que ser mañana, ¿eh? Así que hoy lo dejamos. Mucha suerte, maestro, y mañana más.
Venga, yo ya me voy para el 3, voy a coger la armadilla primero, la limonada.
Ten cuidado.
A mi tendido.
Hasta luego, Miguel Ángel.
Hasta luego, hasta mañana.
Mañana volvemos. Hasta mañana.